Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Hoy te saluda Esther Lozano. Es jueves 22 de enero del 2026 y estamos transmitiendo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, Carlos Colina te saluda con toda la información.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a abordar lo último de la política australiana después de que el Parlamento Federal aprobara dos leyes por las que se regula de forma más estricta la posesión de armas de fuego y además los delitos de odio. Todo ello como respuesta al ataque terrorista en Bondi el 14 de diciembre, que hoy precisamente se conmemora con un día de luto nacional. Te contaremos cómo además estas leyes han creado una ruptura importante en la coalición. También exploraremos la historia del 26 de enero, por qué se convirtió en un día festivo en Australia y por qué se entiende y se vive de forma tan diferente en todo el país, sobre todo entre las personas de las Primeras Naciones. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Carlos Colina.
Coalición se divide con la renuncia del Partido Nacional por las leyes contra la incitación al odio. Comienza un día de luto nacional por las víctimas del atentado terrorista de Bondi. Y Donald Trump revierte la decisión de imponer restricciones a Europa a partir de febrero, celebrando un acuerdo sobre Groenlandia. El futuro de la coalición está en duda, mientras que la líder de la oposición, Susan Lee, insta al líder del Partido Nacional, David Littleproud, a no dimitir debido a las nuevas leyes contra el discurso de odio aprobadas en el Parlamento esta semana. Lee aceptó ayer la dimisión de 3 diputados del Partido Nacional, pero rechazó la de otros 8, incluida la de Littleproud. Esta mañana, el líder de los nacionales se dirigió a los medios de comunicación para condenar a la líder liberal por ignorar las peticiones de su partido de no considerar debidamente la contribución de su partido a las enmiendas a las leyes contra el discurso de odio aprobadas en el Parlamento esta semana. Afirma que ayer miércoles se pidió a 3 senadores del Partido Nacional que dimitieran de sus carteras porque no votaron a favor del proyecto de ley.
But I sent a letter advising Susan Lee.
Pero envié una carta a Susan Lee advirtiéndole que si aceptaba esas dimisiones, dado que no sería apropiado, dadas las circunstancias, todo el ministerio dimitiría. No estamos ofreciendo nuestra dimisión para que ella la acepte. Estamos presentando nuestra renuncia. Las banderas ondean a media asta mientras la nación llora las 15 vidas perdidas en el ataque terrorista de Bondi en diciembre. Se insta al público a guardar un minuto de silencio esta noche a las 19 horas con un minuto hora local de Canberra. El primer ministro Anthony Albanese compartió un mensaje de dolor y esperanza al comenzar las conmemoraciones en todo el país en lo que el gobierno declaró oficialmente como Día Nacional de Luto.
It is a solemn opportunity for every Australian to stand.
Es una oportunidad solemne para que todos los australianos se unan a la comunidad judía y recuerden las 15 vidas perdidas en este ataque mortal. El diputado federal Murray Watt se muestra decepcionado por la decisión del Premier de Queensland, David Crisafulli, de rechazar un programa nacional de recompra de armas tras el tiroteo masivo de Bondi Beach. El gobierno liberal nacional de Queensland confirmó que no apoyaría el programa apenas horas después de que el proyecto de ley de reforma de armas del gobierno de Albanese fuera aprobado por el Parlamento Federal. Crisafulli argumenta que el programa no aborda el antisemitismo ni el odio, ni se centra en mantener las armas fuera del alcance de los delincuentes. Sin embargo, el ministro de Medio Ambiente, Murray Watt, afirma que él tiene la responsabilidad de implementar las medidas.
I think it's disappointing and disingenuous of Premier Crisafulli to walk away.
Creo que es decepcionante y engañoso que el Premier Crisafulli incumpla los compromisos que asumió en una reunión de Gabinete Nacional justo después del incidente de Bondi. Sabemos que Queensland tiene el segundo mayor número de armas de fuego de cualquier estado o territorio del país, por lo que los líderes de Queensland tienen la responsabilidad de actuar no solo respecto a las motivaciones de los asesinos de Bondi, sino también al método que emplearon. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado marcha atrás en sus amenazas de imponer aranceles a las naciones europeas que obstaculizan sus planes para asegurar Groenlandia, que es territorio danés. Trump publicó en la plataforma de redes sociales Truth Social que había establecido el marco de un acuerdo con Groenlandia y la región ártica y con base en ese entendimiento no impondría las sanciones comerciales previstas para febrero. En su discurso ante los líderes mundiales en el Foro Económico Mundial de Davos, afirmó que ve un precio por el territorio. El presidente también destacó el uso de la fuerza, descartó el uso de la fuerza, pero mantiene su intención de adquirir Groenlandia.
Probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we...
Probablemente no conseguiremos nada, a menos que decida usar una fuerza excesiva donde seríamos francamente imparables, pero no lo haré. Bien, ahora todos dicen, esa es probablemente la declaración más importante que he hecho porque la gente pensaba que usaría la fuerza, pero no tengo por qué usar la fuerza. No quiero usar la fuerza, no usaré la fuerza. La Agencia de Defensa Civil de Gaza afirma que un ataque israelí ha matado a 11 civiles, incluidos 3 periodistas, en Gaza. El ejército israelí afirma que sus tropas atacaron a un dron afiliado a Hamas, que representaba una amenaza para las tropas, pero no dio detalles sobre cómo identificaron a los supuestos sospechosos. Los ataques se producen después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmara su aceptación de la invitación del presidente estadounidense Donald Trump para unirse a la llamada Junta de la Paz. La iniciativa se diseñó para poner fin al conflicto en Gaza, pero podría ampliarse para abordar conflictos de otros lugares. El portavoz adjunto de la ONU, Farah Haq, afirma que no le preocupa que la Junta de Paz pueda reemplazar a las Naciones Unidas. Es demasiado pronto para predecir cómo será la Junta de la Paz. Algo que sabemos es que, por supuesto, el Consejo de Seguridad ha respaldado estrictamente para el trabajo en Gaza y, por supuesto, seguimos cumpliendo esa resolución. Habrá que ver qué sucede en el futuro. El mayor sindicato de maquinistas de España ha convocado una huelga nacional para exigir garantías de seguridad tras 2 accidentes ferroviarios en menos de una semana que causaron la muerte de al menos 43 personas, incluido el maquinista. Un tren de pasajeros descarriló el miércoles tras el derrumbe de un muro de contención sobre la vía durante fuertes lluvias cerca de Barcelona. El maquinista falleció mientras que 4 pasajeros resultaron gravemente heridos. En un comunicado, el sindicato exige responsabilidades penales para los responsables de garantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria. Mientras tanto, continúan las labores de rescate tras un accidente ferroviario en el sur del país que causó la muerte de 42 personas. Francisco Vicente es miembro del personal de la Cruz Roja Española.
Servicio Andaluz de Salud, quien maneja ese tipo de información. Nosotros la información que tenemos de las personas que estamos atendiendo, de las 150 personas que han pasado por este dispositivo a lo largo del día de ayer y de las 300 personas que durante estos 2 días llevamos interviniendo.
Las autoridades trabajan frenéticamente para proteger a surfistas y bañistas de encuentros con tiburones tras 48 horas de horror en las que 4 personas fueron atacadas en las playas de Nueva Gales del Sur. 2 personas mordidas por presuntos tiburones toro permanecen hoy en estado crítico en el hospital, mientras aumentan las peticiones de sacrificio selectivo de tiburones o de una revisión a fondo de los protocolos de seguridad en las playas. El guardabosques principal de vida marina, David Baxter, quiere que se utilice tecnología de drones para el rastreo de tiburones y la prevención de ataques. antes del fin de semana largo, declaró al Canal 9 que los nadadores y surfistas deben informarse sobre las condiciones propicias para la actividad con tiburones, incluyendo la temporada, la ubicación y el clima. Sabemos por experiencia e investigación que existen ciertos factores antes de que ocurra un encuentro con un tiburón, como el ataque que lamentablemente ocurrió aquí, un día nublado, lloviznoso, el estuario de al lado, el arroyo desbordado, el desagüe pluvial, todas estas cosas están presentes, así que si hay más de unos pocos factores presentes, yo diría, ¿sabes qué? No voy a arriesgarme. La policía de Nueva Gales del Sur advierte sobre un mayor riesgo para los conductores que circulan por las carreteras durante este fin de semana largo del Día de Australia. Se aplican multas más altas y puntos dobles de demérito en el estado por infracciones de tráfico desde el viernes hasta el martes. Durante el mismo periodo se mantendrán las restricciones de velocidad en las zonas escolares. El año pasado, 356 personas murieron en accidentes de tráfico en todo el estado.
By making sure that you follow the speed limits, not only over the double demerits points weekend, but rolling.
Asegurarnos de respetar los límites de velocidad no solo durante el fin de semana de doble demérito, sino también durante el primer trimestre escolar del año. Mantenemos seguros a nuestros usuarios de la carretera más vulnerables. La moraleja es simple: planifica tu viaje, escucha tu cuerpo y toma decisiones seguras. El príncipe Harry testificó durante más de dos horas en Londres durante la noche del jueves en su lucha contra Associated Newspapers, propietaria del Daily Mail y del Mail on Sunday. La realeza británica y otras seis celebridades demandantes, entre ellas Elizabeth Hurley y Elton John, alegan que la publicación violó su privacidad de divisas de diversas maneras desde principios de la década de los 90 hasta la década de 2010. El duque de Sussex y otros afirman que la edición incurrió en tácticas ilegales como escuchas telefónicas e interceptación de mensajes de voz, algo que Associated Newspapers niega. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 26 grados centígrados con vientos y parcialmente nublado. A Perth, una temperatura máxima de 32 grados centígrados con 32 grados. Adelaida, 27 grados y soleado. Melbourne, algunas lluvias, sobre todo durante horas de la mañana, con 20 grados de temperatura máxima. Hobart, algunas lluvias con 18 grados. Canberra, parcialmente nublado, 26 grados. Brisbane, parcialmente nublado con 34 grados de temperatura máxima. Y Darwin, algunas lluvias con posibilidad de lluvias y de tormentas con una máxima de 31 grados centígrados. Hasta aquí nuestro boletín de noticias en SBS Audio. Continúa en sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un placer acompañarte durante este rato de la tarde. Hoy es jueves 22 de enero y de cara a la festividad del lunes 26 vamos a explorar la historia de esta fecha, que es el Día Nacional de Australia. Pero se entiende y se vive de forma muy diferente en todo el país, sobre todo entre las personas de las Primeras Naciones. Escucharemos las voces. En los deportes te contaremos lo más destacado del Abierto de Australia. También en fútbol hablaremos de la Champions League y la A-League australiana, entre otros. Pero primero, hoy Australia celebra un Día Nacional de Luto para recordar a las víctimas del ataque terrorista de Bondi el 14 de diciembre. Es la primera vez que Australia declara un día de luto oficial desde la muerte de la reina Isabel II en 2022. El tema de este sombrío día es La luz vencerá, una reunión de unidad y recuerdo. El primer ministro Anthony Albanese anunció que las banderas ondearán a media asta el jueves y que las instituciones nacionales de Canberra y Sydney estarán iluminadas. Además, esta noche habrá un servicio conmemorativo nacional en la Opera House de Sydney a partir de las 7 de la tarde y se transmitirá en línea. También habrá otras conmemoraciones oficiales en diferentes puntos del país. Se ha pedido además a las personas que a las 7 horas un minuto se guarde un minuto de silencio y se encienda una vela en sus ventanas o en las puertas de sus casas. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Y mientras se recuerda a las víctimas, esta semana el Parlamento ha aprobado en Canberra nuevas leyes como respuesta al ataque contra la comunidad judía de Bondi, en el que murieron 15 personas. Se trata de dos proyectos de ley separados, uno sobre la reforma de armas de fuego y otro contra el discurso de odio, que se convirtieron en ley tras la aprobación final del Senado el martes por la noche. La nueva ley de armas significa que ahora se consagran restricciones más estrictas, incluyendo un plan de recompra para reducir la cantidad total de armas de fuego en circulación, y que además los ciudadanos no australianos no puedan importar armas al país. La ley también endurece los controles de antecedentes personales para otorgar licencias de armas y fomenta el intercambio de inteligencia entre agencias y estados y territorios al realizar estas verificaciones. Además, se actualizarán las leyes estatales para limitar la posesión de armas de fuego a 4 para uso recreativo y 10 para uso comercial y agrícola. El Gobierno federal quiere que los estados se comprometan a implementar sus propios cambios para marzo y que legislen para julio. La líder de los Verdes, Larissa Waters, dice que era hora de que Australia tuviera un marco más rígido.
There are now more guns in our community than there were in the aftermath of the Port Arthur massacre.
Ahora hay más armas en nuestra comunidad que tras la masacre de Port Arthur, casi doble número registrado en 2001, y al menos 2.000 nuevas armas de fuego entran legalmente en la comunidad cada semana. La tragedia de Bondi fue posible porque las leyes de armas ya no eran adecuadas para su propósito. Los Verdes celebran hoy las reformas largamente esperadas de la Ley de Control de Armas, decía la líder Larissa Waters. Las leyes, sin embargo, fueron rechazadas por una serie de diputados del Partido Nacional y del Liberal National Party de Queensland, interesados en centrarse en el hecho de que los atacantes de Bondi supuestamente se inspiraron en el grupo Estado Islámico. El líder del Partido Nacional, David Littleproud, lideró la ofensiva.
This is nothing more than a cheap political diversion. A cheap political diversion that is not facing up to the real.
Esto no es más que una distracción política barata que no afronta el verdadero problema de este país, que son los islamistas radicales que están arraigando y causando el daño en las calles que vimos en Bondi, decía David Littleproud. El primer ministro, Anthony Albanese, rechazó cualquier acusación de que endurecer las leyes sobre armas desviaría la atención de otros temas.
Gun reform alone will not solve hatred or extremism.
La reforma de las armas por sí sola no resolverá el odio ni el extremismo, pero un antisemita sin arma es simplemente una persona llena de odio. Un antisemita con un arma es un asesino, decía Albanese. Varias enmiendas propuestas por la coalición fueron rechazadas, incluyendo un aumento de la compensación para agricultores y pequeñas empresas afectadas por la recompra de armas. Sobre este tema del control de armas, conversé esta mañana con el experto en seguridad y antiterrorismo y profesor en la Universidad Charles Sturt, César Álvarez.
Esther, un gran saludo para ti y para la audiencia. Muy feliz de estar de nuevo en el programa.
César, desde la masacre de Port Arthur en Tasmania en 1996, recordamos donde un hombre armado con un fusil semiautomático mató a 35 personas. Desde entonces se introdujo una ley para restringir el uso de armas en Australia. Sin embargo, cuando uno mira los datos, llama la atención ver cuántas armas hay en circulación. Según datos de la Alianza sobre Seguridad de Armas, en Australia hay cerca de 4 millones de armas de fuego legales, lo que equivale a que una de cada 30 personas posee un arma de fuego. Y el 40% de esas armas las poseen personas que viven en ciudades. Y luego, por otro lado, se calcula que hay entre 250.000 y 500.000 armas ilegales. Sorprende cuando uno ve estos números. ¿No se había aplicado la ley de forma apropiada?
Esther, ahí hay que manejar, digamos, ese número de cifras con mucho cuidado. El hecho de que en Australia, un país con unas características remotas geográficas muy, muy específicas, en las que gran parte del país está cubierto por zonas geográficamente aisladas, donde hay gran necesidad por hacer un acopio de, en este caso, de armas para mantener la seguridad de zonas específicas, y asimismo todo el número de armas que son circulando o que están circulando en la, digamos, en el mercado de manera legal para fines recreativos, pues da, digamos, este gran número de los 4 millones a los cuales tú te referías de armas legales en el país, que en términos per cápita y proporcionalmente a la población del país puede sonar un poco alarmante, pero hay que mirarla desde la perspectiva de cuáles son, digamos, las condiciones en las que estamos acá en Australia. En cuanto al número de armas que están siendo reportadas de manera ilegal, pues sí es un número relativamente alto comparado con otros mercados, grandes mercados como el estadounidense, como el mercado, muchos mercados en Latinoamérica y por supuesto en Europa. No obstante, creo que, digamos, uno de los atenuantes que puede darle mayor perspectiva a esta problemática es el número de incidentes que ese tipo de armas se generan al año aquí en Australia. Si bien ha venido en alza, digamos, el número de incidentes, bien sea intentos de homicidio, atracos a mano armada, ha venido, digamos, en algunas zonas del país incrementándose, particularmente en Victoria y en algunos casos en New South Wales con recientes ataques o luchas entre pandillas, pues ese número ha ido, digamos, manifestando una tendencia al crecimiento. Sigue siendo de manera, you know, comparativa con otros países relativamente bajo. Y creo que eso es lo que puede hasta ahora, digamos, desde el punto de vista del tráfico de ilícito de armas, puede dar un poco de parte de tranquilidad, sin decir que debe haber complacencia en este caso, puesto por lo que a la luz del análisis de la tragedia que sucedió en Bondi, pues el ataque terrorista pues pone de nuevo en el mapa de los hacedores de política pública y de los legisladores el problema del control de armas aquí en el país.
Sí, hablas de las circunstancias geográficas de Australia y la gente que vive en zonas remotas, también los agricultores, pero el 40% de esas armas están en las ciudades. Es como una cantidad alta, ¿no?
Sí, recordemos que, digamos, en este caso, esa ley que entró en vigencia luego de la masacre de Port Arthur deja al gobierno con una opción, una rama de opciones, un ramillete de opciones amplio para poder sacar del mercado la mayor cantidad de armas en circulación. No obstante, han pasado 30 años desde que esa legislación entró en vigencia y por eso no es sorpresa que en esta nueva legislación que se introduce precisamente esta semana aquí en Canberra, vemos de nuevo una de las herramientas que se introduce dentro de ese cuerpo de legislación es volver a hacer un esquema de compra, de recompra de armas para que la gente pueda tener, para que el gobierno pueda sacar ese gran número de armas que hay en el mercado. Entendiendo también que la dinámica en las ciudades ha cambiado y que muchas de las personas que pueden tener acceso a esta licencia de manera legal pueden tener doble fin, pueden estar tanto en zonas aisladas, pero también con fincas o granjas o zonas en las que pueda fluctuar la residencia de estos tenedores, de estos poseedores de las armas y de sus respectivas licencias.
Bueno, por otro lado, el proyecto de ley aprobado permite que la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad, ASIO, y la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal, ACIC, pues que proporcionen información para que se verifiquen los antecedentes de las personas que realiza AusCheck. Y también se confirmará la ciudadanía de las personas que sean ciudadanos australianos para que puedan poseer armas. Pero también aquí llama la atención que no se estuviera haciendo este cruce de información antes, ¿no? ¿Cuál es tu visión aquí, César?
La visión Esther, en este caso es que el aparato de seguridad nacional es bastante amplio, bastante complejo, y no quiere decir, digamos, que este cruce de información fuese del todo inexistente. Lo que pasa es que en este caso hay mucha información que puede que no necesariamente haya sido compartida a tiempo. Esa es una de las posibilidades. Y lo que se hace precisamente con este nuevo cuerpo de legislación que se introduce y que es aprobado en el Parlamento es asegurarse que no haya ningún vacío en la legislación para que se permita en cualquier caso que este tipo de, digamos, de demora o en algunos casos de ineficacia en manera de compartir la información y asimismo de verificar a su totalidad o aún más exhaustivamente la identidad de todos los individuos australianos que puedan tener acceso a esta licencia de porte de armas, pues sea una problemática. Lo que se trata es de cubrir los huecos que hay existentes en la legislación y asegurarse que las oficinas de inteligencia en este caso y los cuerpos de las agencias de seguridad nacional puedan tener el cuerpo de legislación a mano para poder asimismo aplicarla y asegurarse que una tragedia como la sucedida en Bondi no vuelva a ocurrir.
Era César Álvarez, experto en seguridad y antiterrorismo. Pero ha sido la ley sobre el discurso de odio la que ha acaparado la mayor parte de la atención y también la controversia. Esta otra ley, que tras muchas presiones fue presentada por el gobierno de forma separada a la del control de armas, pretende restringir la influencia de los grupos radicales para incitar a la violencia contra personas por motivo de su fe. Las leyes permiten al gobierno prohibir la existencia de grupos que promueven el odio, aquellos identificados por la ASIO como problemáticos, incluyendo la organización neonazi Red Nacional Socialista o el colectivo islamista radical Hizb ut-Tahrir. Ambos grupos son potenciales objetivos de esta ley. Esta ley también facilita al gobierno el deportar a extremistas o negar la entrada a Australia a personas que promuevan el odio. La fiscal general, Michelle Rowland, dice que las leyes serán una herramienta poderosa.
These groups which seek to spread hate, fuel division and stoke violence.
Estos grupos que buscan difundir odio, alimentar la división y avivar la violencia han evitado ser criminalizados durante demasiado tiempo. No tienen cabida en nuestra sociedad y este proyecto de ley proporcionará al gobierno un mecanismo para prohibirlos y criminalizar sus actividades, decía la fiscal general. Una versión anterior del proyecto de ley tipificaba como delito la promoción o la incitación al odio racial. El gobierno descartó esta parte de la legislación tras la oposición tanto de la coalición como de los verdes. Sin embargo, la incitación al odio racial sigue siendo relevante para las demás disposiciones clave de la ley que permiten la ilegalización de los grupos de odio prohibidos. La fiscal general rechazó las acusaciones de una represión contra la libertad de expresión, diciendo que las leyes no perseguirán las protestas políticas ni la expresión artística.
The Director General of ASIO must be satisfied the conduct would or is likely to increase the risk.
El director general de ASIO debe tener las garantías de que las conductas a perseguir aumentarían el riesgo de violencia motivada políticamente o que fomentaría la violencia común. Ese umbral es deliberadamente alto. Garantiza que la definición de la ley esté vinculada al riesgo de seguridad y a la seguridad pública, pero no está vinculada a la expresión sobre un país o a una infracción, decía la fiscal general. En consecuencia, el primer ministro afirma que la aprobación de esta ley supone un avance, aunque no alcance las ambiciones originales del gobierno.
A Bondi, the terrorists had hate in their hearts, but they had guns in their hands.
En Bondi los terroristas tenían odio en el corazón, pero tenían armas en las manos. Dijimos que queríamos abordar eso con urgencia y unidad y actuamos para lograr ambas cosas, decía el primer ministro. Mientras tanto, la comunidad judía ha expresado su consternación porque el gobierno eliminó una disposición que habría creado un delito de vilipendio racial para obtener el apoyo liberal. La diputada independiente Allegra Spender dice que la ley debería hacer más para proteger a los judíos australianos. ¿Cómo puede la gente atacar con odio a la comunidad judía con sus palabras cuando sabemos que las palabras conducen a la acción y que esto no sea una ofensa en nuestro país? decía Allegra Spender. Para Peter Wertheim, del Consejo Ejecutivo de la Comunidad Judía Australiana, la aprobación de este paquete de medidas legales es un momento agridulce.
At the moment, the laws are framed in a particular way that sounds reasonable, but when
en este momento las leyes están formuladas de una manera particular que suenan razonable. Pero cuando realmente llegamos al detalle y los tribunales tienen que analizar un caso concreto de esto, hay problemas con la interpretación de la palabra incitación. No significa legalmente lo que significa en el lenguaje común. Tiene un significado muy restringido y requiere que el fiscal demuestre un efecto particular sobre una audiencia nominal, lo cual es muy difícil de hacer, más allá de toda duda razonable. Y muchos de los comentarios que escuchamos que promueven el odio racial no llegan al nivel de incitar a la violencia. Es simplemente deshumanización y retórica denigrante que queda justo por debajo de la violencia, pero crea la licencia social a través de esa deshumanización para que esa violencia ocurra, decía Peter Wertheim del Consejo Ejecutivo de la Comunidad Judía Australiana. El experto en seguridad, César Álvarez, nos habla de los grupos que están en estos momentos bajo la mira de las agencias de seguridad, la organización neonazi Red Nacional Socialista y el colectivo islamista radical Hizb ut-Tahrir.
Son grupos que, en particular, en lo que respecta a esta creciente tendencia y proliferación de grupos neonazis, ha dejado en claro que hay un problema de extremismo en este país que tiene que ser abordado de manera comprensiva, que tiene que ser abordado de manera holística. Y creo que en este caso la legislación es un paso hacia adelante, indistintamente del debate, dejando de lado la conversación con respecto a la libertad de expresión, como algunos políticos ya lo han manifestado. Y lo que vemos con este tipo de grupos, tanto neonazis como extremistas radicales islamistas, es que hay un tema que está colado y está haciendo mucha mella en nuestra sociedad con respecto hasta dónde va nuestra libertad de expresión y que debe ser abordado de manera, como digo, comprensiva, no solo con cuerpos de legislación, sino con un trabajo efectivo por parte de las agencias de seguridad para no solo identificar, sino prevenir, castigar cuando debe investigar y castigar cuando así lo permita la ley.
Hablas de las preocupaciones que esta ley está levantando entre algunas personas sobre la libertad de expresión. Y algunos expertos han apuntado que, por ejemplo, se podría perjudicar la libertad de comunicación política. Por ejemplo, desde los que deseen protestar contra la conducta del gobierno de un país, por ejemplo, que podrían verse potencialmente limitada porque se podría identificar como un discurso de odio. ¿Cuál es tu visión sobre esto?
Legislar este tipo de problemas que están en tendencia al crecimiento aquí en Australia no es una tarea fácil. Creo que los legisladores en este caso tratan de buscar un objetivo y un resultado lo más pronto posible, donde a veces encontrar el balance perfecto para garantizar que se pueda poner en manos de las agencias del Estado la legislación adecuada para perseguir e investigar este tipo de crímenes sin necesariamente ir en contravía de los derechos a la libertad es bastante complicado. No obstante, la premisa en la que la sociedad demandaba una respuesta de manera inmediata, creo que en este caso pone a los legisladores en una posición un poco más incómoda, porque para poder legislar este tipo de crímenes tan complejos, sin ir, como digo, en contravía de la libertad de expresión en el país, quizá hubiese necesitado un poco más de tiempo, un poco más de análisis, entendiendo que en un mundo tan volátil, tan polarizado en el que se está viviendo, la libertad de expresión aún, creo yo, gana aún más de preponderancia e importancia en una sociedad donde la gente quiere manifestarse sobre temas globales que no necesariamente tienen implicaciones locales o domésticas, pero que la gente en un mundo mucho más globalizado y más interconectado quiere expresar su visión. Esto sí, no puede haber ninguna tolerancia frente a los actos de violencia y en la manera que se hace protesta aquí en este país. Los actos de violencia no tienen cabida en el país y la legislación tiene que asegurarse de eso.
Era el experto en seguridad y antiterrorismo y profesor de la Universidad Charles Sturt, César Álvarez, desde Canberra. Y la aprobación de estas leyes en el Senado ha derivado en una crisis en la coalición que ocupa hoy los titulares de los medios de comunicación. Esto después de que los nacionales hayan anunciado esta mañana que rompen la coalición con el Partido Liberal por segunda vez desde las elecciones federales. Todo se inició cuando la líder de la oposición, Susan Lee, llegó a un acuerdo con el laborismo, alegando arreglar la legislación sobre la ley de incitación al odio con enmiendas técnicas, incluyendo endurecer la definición de predicador del odio y establecer una supervisión parlamentaria más estricta. Pero algunos senadores nacionales de primera fila rompieron la disciplina de voto y votaron en contra tanto de las reformas sobre armas como del proyecto de ley sobre discurso de odio, una decisión que la senadora Bridget McKenzie defiende.
I think the Prime Minister has been playing politics on this piece of legislation from the start.
Creo que el primer ministro ha estado jugando a la política con esta legislación desde el principio. Si realmente quisiera un enfoque bipartidista, habría atendido nuestras llamadas tras el ataque, se habría sentado con los partidos del gobierno y habría desarrollado una respuesta adecuada, decía Bridget McKenzie. La solidaridad del gabinete en la sombra exige que todos los miembros de la primera línea de la coalición voten conforme a cualquier posición formalmente resuelta. Pero tres senadores del Partido Nacional votaron en contra, incluyendo a Bridget McKenzie, Ross Cadell y Susan MacDonald, y a continuación presentaron su renuncia a sus cargos en el gabinete en la oposición. Esta mañana, McKenzie se dirigió a la líder de la oposición y reiteró su preocupación por las leyes contra el discurso de odio aprobadas por el Parlamento.
So, we've all made it very, very clear that we are coalitionists.
Todos hemos dejado muy claro que somos coalicionistas. Esta es una decisión de Susan Lee y obviamente es algo que tendrá que considerar, decía McKenzie. Así que los 8 líderes nacionales que quedaban en primera línea también renunciaron al gabinete en la sombra en señal de protesta, incluido el líder de los nacionales, David Littleproud. Lee aceptó ayer la dimisión de los 3 senadores, pero rechazó la de otros 8, incluido la de Littleproud. Así que ahora el futuro de la coalición está en duda y esta mañana Littleproud se dirigió a los medios de comunicación para criticar a la líder liberal por ignorar las peticiones de su partido de no considerar debidamente la posibilidad de presentar enmiendas a las leyes contra el discurso de odio y dijo que la situación en la coalición es insostenible bajo el liderazgo de Susan Lee.
But I sent a letter advising Susan Lee.
Envié una carta a Susan Lee informándole que si aceptaba esas renuncias, dado que no sería apropiado, dadas las circunstancias, todo el grupo dimitiría. No le ofrecemos nuestra renuncia para que la acepte, sino que se la presentamos, decía Littleproud, el líder de los nacionales. Y esta renuncia se produce meses después de que el partido manifestara sus intenciones de abandonar su antigua alianza de coalición con los liberales, debido además a una división en otros temas, incluida la política climática. Así que estaremos contándote más sobre estos temas que están en desarrollo. Esta historia ha sido producida además por Edwina Guinan y por Débora Grork para SBS News. Estás en SBS Audio, Australia en Español. Hacemos una breve pausa y volvemos con más. El 26 de enero, conocido como el Día de Australia, es un día festivo en todo el país, pero su historia no es nada sencilla. Para algunos se considera la fecha en que la primera flota llegó a Sydney en 1788. Para muchos otros, incluidos los pueblos originarios, representa el comienzo de una profunda pérdida, disrupción y resistencia. Muchos australianos aún dan por sentado que la primera flota desembarcó en la bahía de Sídney el 26 de enero de 1788, pero lo cierto es que llegaron por primera vez a Botany Bay el 18 de enero. En este episodio de Vida en Australia conocerás la historia del 26 de enero, por qué se convirtió en un día festivo en Australia y por qué se entiende y se vive de forma tan diferente en todo el país. Carlos Colina nos amplía.
¿Qué ocurrió realmente el 26 de enero? Estás a punto de embarcarte en un viaje histórico guiado por John Paul Jenk, editor nacional de Asuntos Indígenas de SBS y copresentador de The Point en NITV. Yankee explica cómo el 26 de enero se convirtió en la fecha oficialmente conmemoradora como el Día de Australia y por qué su significado sigue cambiando y generando debate en todo el país. Entonces, ¿dónde y cómo empezó todo?
Many see January 26th as a day that commemorates the arrival of the first fleet at Sydney in 1788. And the beginning.
Muchos consideran el 26 de enero como un día que conmemora la llegada de la primera flota a Sydney en 1788 y el inicio de una nación. Pero, ¿sabías que la primera flota, un grupo de 11 barcos, había comenzado a llegar a Botany Bay 8 días antes, el 18 de enero de 1788? El capitán Arthur Phillip consideró que Botany Bay no era un lugar adecuado para establecer la nueva colonia.
Más tarde, Phillip y su grupo regresaron a Botany Bay la tarde del 23 de enero y dieron instrucciones a toda la flota para que zarparan hacia Port Jackson de inmediato.
Strong headwinds kept the fleet trapped in Botany Bay, and the next day the crews were shocked to see two strange ships appear.
Fuertes vientos en contra mantuvieron a la flota atrapada en Botany Bay, y al día siguiente las tripulaciones se sorprendieron al ver aparecer dos extraños barcos en las afueras de Botany Bay. Eran barcos franceses al mando del capitán La Pérouse, el 25 de enero. El mal tiempo obligó a todos los barcos, menos uno, a abandonar sus esfuerzos. El barco que logró el éxito fue el de suministros. Temprano en la mañana del 26, Phillip y su grupo escribieron a tierra. Se izó la bandera del Reino Unido, se celebró una pequeña ceremonia con solo unas pocas docenas de oficiales de la Infantería de Marina y Osmonds, mientras los convictos la presenciaban desde la cubierta del barco de suministros.
Al anochecer, toda la flota había anclado en la ensenada de Sydney y sus alrededores, más de 8 meses después de salir de Inglaterra. Entonces, ¿fue este el inicio formal de la colonia?
Well, no. It wouldn't be until February the 7th that the new colony is formally founded and Arthur Phillip's governorship is formally proclaimed.
Bueno, no sería hasta el 7 de febrero que se fundaría formalmente la nueva colonia y se proclamaría formalmente la gobernación de Arturo Felipe. La colonia abarcaba toda Australia al este desde el meridiano 135 grados este. Esto incluía más de la mitad del territorio continental australiano y reflejaba la línea divisoria entre las reclamaciones de España y Portugal. Esto se estableció en el Tratado de Tordeus en 1494.
Y por supuesto, como Australia ha llegado a reconocer formalmente, el territorio no estaba vacío.
The first fleet had landed on the lands of some 29 clan groups, whose country stretched across the entire Sydney Basin.
La primera flota había desembarcado en las tierras de unos 29 clanes cuyo territorio se extendía por toda la cuenca de Sydney. El 26 de enero fue declarado por primera vez en el diario oficial como día festivo para la colonia de Nueva Gales del Sur por el gobernador Lachlan Macquarie en 1818, cuando se le llamó el Día del Primer Desembarco o Día de la Fundación.
Las demás colonias tenían diferentes días festivos para el Día de la Fundación. Para 1888, el 26 de enero se celebraba en la mayoría de las colonias como el Día de la Fundación o el día del aniversario.
During the latter part of the 19th century, a group called the Australian Natives Association became a strong lobby group for federation.
Durante la última parte del siglo XIX, un grupo llamado Asociación de Nativos Australianos se convirtió en un importante grupo de presión a favor de la federación y de la celebración de un día festivo nacional el 26 de enero. La Asociación de Nativos Australianos fue fundada por y para el beneficio de los australianos blancos nativos.
Y la membresía estaba restringida a ese grupo. Mucha gente asume que el Día de Australia marca la creación de la Commonwealth, pero no es así.
What the people celebrate on Australia Day is not the coming into being of the Australian Commonwealth.
Lo que se celebra el Día de Australia no es la creación de la Mancomunidad de Australia. Eso ocurrió el día de Año Nuevo de 1901. Y no son las primeras sesiones del Parlamento de la Mancomunidad. Eso fue el 9 de mayo de 1901.
En cambio, la fecha conmemora el desembarco en 1788 de oficiales del capitán Arthur Phillips, infantes de la Marina y convictos transportados desde Inglaterra a las costas de la Ensenada de Sydney. Entonces, ¿cuándo surgió el nombre que conocemos hoy?
Fue durante la Primera Guerra Mundial que surgió el concepto de un Día de Australia Nacional Australiano, e inicialmente formaba parte de un plan de recaudación de fondos para el esfuerzo bélico.
Sin embargo, los eventos se celebraron a finales de julio durante varios años. Para 1918, algunas ramas de la Asociación de Nativos Australianos se referían al 26 de enero como el Día de Australia, mientras que otras preferían el Día de la Fundación o el Día de Aniversario.
In March 1930, the ANA Annual Conference resolved to name the day Australia Day.
En marzo de 1930, la conferencia anual de la ANA decidió nombrar el día como Día de Australia, y para 1935 la mayoría de los estados australianos reconocían el 26 de enero como Día de Australia, excepto Nueva Gales del Sur, que aún se refería a la fecha como día de aniversario.
Pero la historia de la fecha no se trata solo de celebración, sino también de resistencia. Tres años después, en 1938, el 150 aniversario del desembarco, los líderes de las Primeras Naciones organizaron el Día de Luto. Esta fue una de las primeras protestas nacionales por los derechos civiles de los aborígenes. De hecho, fue mucho más tarde, en 1994, cuando el día festivo finalmente se generalizó a nivel nacional.
Some states had a public holiday on the 26th of January, while others used the first Monday following.
Algunos estados tenían como día festivo el 26 de enero, mientras que otros usaban el primer lunes siguiente. En 1988, todos los estados conmemoraron el bicentenario del desembarco de Arthur Phillips como día festivo. Y el Día de Australia finalmente se unificó en 1994.
La historia del 26 de enero es larga y compleja, y profundamente sentida. Es una fecha que representa celebración para algunos y luto, protesta y supervivencia para muchos pueblos de las Primeras Naciones. A medida que continúan las conversaciones en todo el país, comprender la historia detrás de esta fecha forma parte de un movimiento creciente hacia la verdad. Este episodio de Vida en Australia se produjo en colaboración con NITV. El audio de John Paul Yankee se extrae de un video explicativo producido por NITV.
En SBS Audio Australia en Español estamos ya en tiempo de deportes y está con nosotros en la línea Juan Moya. Hola, Juan.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a empezar hablando del Open de Australia. Hay mucha información. Cuéntanos cómo va el día de hoy, lo primero.
Bueno, segundo día de competencia, cuarto en total, pero como van por series, segunda eliminación. No hay buenas noticias. porque en mujeres la única hispanohablante que quedaba, Paula Badosa de España, ha caído por un doble 6-4 frente a Oksana Selekmeteva de Rusia. Con esto ha quedado eliminada. Oksana debutaba en el Abierto de Australia. Y en la parte masculina también hay dos derrotas. La primera derrota es de Rafael Joder, un joven de 19 años que jugó las clasificaciones para llegar a la ronda número uno, ha caído en segunda vuelta con Jakub Mencik de República Checa por 3-0. Lo bueno para Rafael, que ha embolsado una cuenta de $225,000 por quedar eliminado en segunda ronda, pero tiene gran futuro. Es un chico que ha andado muy bien en las categorías junior. Y hace un rato, Sebastián Báez de Argentina perdió frente a Luciano Darcelli 3-6, 6-1, ganó el segundo set, pero luego el tercero y el cuarto set cayó por 6-4, 6-3 y ha quedado eliminado.
Bueno, ¿y qué se viene en la siguiente jornada?
Bueno, en la jornada que tenemos, que en este momento ya están por jugar, Francesco Maestrelli de Italia se enfrenta a Novak Djokovic, el ganador de 10 veces el Abierto de Australia y el mejor jugador del mundo. Y en la noche tenemos que el veterano Jane Duckworth de Australia se enfrenta al número 2 del mundo, Jannik Sinner, que es el actual campeón del Abierto Australia 2025. Y también otro español. A eso de las 20 horas, Jaume Munar se enfrenta a Casper Ruud en el Margaret Court, tratando de llegar a tercera ronda. Y en mujeres tenemos partidos interesantísimos. La número 2 del mundo, Iga Świątek, se enfrenta a María Buzková de República Checa. Y también otra jugadora que juega a las 19 horas en el Margaret Court Arena. Y esperar qué es lo que con qué nos sorprende. Naomi Osaka se enfrenta a Sorana Cîrteanu de República de Rumanía. Naomi nos sorprendió con una tenida de espectacular. Y ahora todos estamos expectantes qué es lo que va a ocurrir en su segunda jornada.
Muy bien, y también ayer hubo partidos importantes, ¿no? Cuéntanos qué fue lo más destacado.
Bueno, los partidos en varones, tenemos que Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, avanzó a tercera ronda, eliminando a Janet Hansmann de Alemania por 3 sets, 7-6, 6-3, 6-2. Partido por allí, se complicó en algún momento del partido, y John McEnroe indicó que si eso le ocurre frente a Jannik Sinner en una posible final, no va a tener vuelta y va a perder el partido. Tiene que mejorar esas pérdidas de concentración. Se va a enfrentar en tercera ronda a Corentin Moutet de Francia. Y la otra buena noticia es también para España, porque Alejandro Davidovich, en un partido a 5 sets, eliminó al gigante Riley Opelka, en un partido donde el servicio de Opelka sobre 220 kilómetros por hora era muy complicadísimo. También algunos fanáticos que no se comportaron bien en el campo, en la galería, empañaron un poco el espectáculo, pero finalmente Davidovich avanzó a tercera ronda y se enfrenta a Tommy Paul de Estados Unidos. Y los argentinos, Tomás Echeverry, eliminó a Arthur Ferry de Gran Bretaña, un joven debutante, por 3-0, y avanzó a tercera ronda y se va a enfrentar a Alexander Bublik de Kazajistán. Por su parte, Francisco Cerúndolo, también de Argentina, eliminó a Damir Zumbor de Bosnia y se va a enfrentar en tercera ronda al jugador número 12 del mundo, Andrei Rublev.
Muy bien, y nos vamos ahora al fútbol. Hay que hablar de la Champions League. Se ha jugado la penúltima fecha y hay dos equipos clasificados a octavos de final.
Claro que sí. Arsenal y Bayern Múnich ya están clasificados a los octavos de final. El Bayern derrotó 2-0 a Union Saint-Gilloise. Y el Barcelona, ahí tratando de clasificar, derrotó al Slavia de Praga en República Checa por 4-2. quedó con 13 puntos y el Atalanta cayó frente al Athletic Club por 3-2. Hay 8 equipos que están en el puesto número 6 por diferencia de goles. París Saint-Germain, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting, Manchester City, Atlético y el Atalanta tienen 13 puntos, pero solamente hay 3 cupos para poder entrar dentro de los 8 finalistas. La última fecha va a ser espectacular, porque aparte de eso, el Inter de Milán y la Juventus están con 12 puntos, el Real Madrid tiene 15, el Liverpool tiene 15, en quinto lugar está el Tottenham con 14 puntos, y por lo tanto, cualquier descuido de estos gigantes del fútbol mundial podrían quedar no eliminados, pero tener que jugar los playoffs para llegar a los octavos de final. A esperar qué es lo que ocurre en la próxima jornada, que comienza el 29 de enero.
Muy bien. Y ahora ya nos centramos en el fútbol local. Mañana hay partidos masculinos y femeninos de la A-League.
Mañana, claro, fecha número 14 en el femenino, el Brisbane Roar se va a enfrentar a Canberra United, que está segundo en la tabla de posiciones, a las 19 horas. Y en el inicio también de la fecha número 14 en varones, el Newcastle Jet recibe a Wellington Phoenix a las 19:35 horas. Newcastle, en los últimos partidos ha jugado muy bien y ya está tercero en la tabla de posiciones.
Muy bien, y también aclarar de los Socceroos que van a jugar en Sydney y en Melbourne en el mes de marzo. Cuéntanos, ¿qué partidos son esos?
Partido FIFA, serie FIFA, va a haber un cuadrangular, jornada en el mismo día, 2 partidos en el mismo día. El primer partido a las 17 horas, el 27 de marzo, viernes 27 de marzo, en el Accor Stadium de Sydney. China se enfrenta a Curazao. Y a las 20:10 horas, Australia frente a Camerún. Luego, el martes 31 de marzo, a las 17 horas en el Amy Park de Melbourne, China se enfrenta a Camerún, y a las 20:10 de la tarde, Australia frente a Curazao. Partidos internacional amistoso. Las entradas de hoy ya se están vendiendo. Se supone que va a haber estadio lleno, 2 jornadas doble, es inusual, de partidos internacionales. Y bueno, Australia buscando nuevos jugadores, buscando nuevas caras. En este momento Australia tiene 11 seleccionados que están con problemas físicos. Esperemos que los podamos ver jugar en estos 2 partidos en marzo.
Bueno, a ver qué tal se da. Y ahora nos vamos al ciclismo. Juan, hay que hablar del Tour Down Under masculino que se está corriendo en Adelaide, que empezó el miércoles.
Ayer se corrió la primera etapa en un circuito en Tanunda, y el ganador en un sprint masivo, Tobias Lange Andersen de Dinamarca, y con este resultado es el líder de la competencia, seguido de Samuel Watson a 1 segundo y Ethan Vernon de Gran Bretaña a 2 segundos. En estos momentos se está corriendo la segunda etapa entre Norwood y Uradra, 148.1 kilómetros, 2 ascensos. Al primero, el ascensión al Ashton de 9.5 kilómetros, y luego 2 veces hay que subir el Corkscrew Road de 3.6 kilómetros. La carrera, la segunda etapa va a terminar alrededor de las 15 horas y se está transmitiendo por la televisión abierta, así que el interesado de ver ciclismo lo puede ubicar en la televisión abierta, que viene transmitida en directo todos los días.
Muy bien. Y luego seguimos hablando de ciclismo con Paula Patiño, que con el equipo laboral Cucha ha ganado la Vuelta a El Salvador, la Vuelta femenina.
La última etapa era la cuarta etapa. Fue espectacular porque Paula Patiño venía segunda, pero al cruzar la meta, eventual ganadora de la cuarta etapa era la colombiana Yesenia Meneses de la selección de Colombia. Levantó los brazos pensando que ganaba, pero venía Paula Patiño y le arrebató el triunfo. Y con esa victoria y la bonificación que recibió Paula Patiño por ganar la cuarta etapa, ganó la Vuelta a El Salvador Femenino 2026. Para el gran triunfo para la colombiana que representa al equipo laboral Cucha de España. Segunda terminó Ainara Albert y tercera Naya a Mondarán de Países Bajos. Con eso ha sido la clasificación, una actuación estupenda del equipo laboral Cucha en El Salvador, que se lleva el triunfo con la colombiana Paula Patiño.
Excelente. Nos vamos ahora a la MotoGP. Hay que hablar del equipo Ducati. Ha presentado a sus dos pilotos titulares con un tono de rojo un poco especial. Cuéntanos, Juan.
Claro que sí, porque ha presentado a Marc Márquez y Pecco Bagnaia, campeones del mundo, y Marc Márquez, el último campeón del mundo en Ducati, han presentado la tenida y las motos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que Ducati celebra 100 años participando en competencia de motociclismo y va a tener un rojo especial. Ya sabemos que la Ferrari y la Ducati siempre son rojas, pero esta vez va a ser en homenaje. El rojo va a ser de los años 60, así que a esperar cómo era el rojo de los años 60, porque así va a ser la indumentaria de los pilotos y de la moto. Y también, con los 100 años de la Ducati, esperan que en este año Marc Márquez pueda ganar su 10º título en las motos, en las competencias de motos del mundo. Sería un doblete espectacular para la Ducati, pero hay que esperar qué es lo que ocurre, pero la presentación ya ha sido espectacular.
Tengo mucha intriga en ver cómo es ese rojo tan peculiar, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.